En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó hasta la región del Biobío para encabezar una reunión y de paso descartó la comparación que se está haciendo con la reconstrucción en Valparaíso. En esa línea, el gobierno anunció un plan urgente de limpieza, control vehicular y ayuda a las familias afectadas por los incendios en la zona centro-sur. Ya van 76 detenidos por los incendios en la región de la Araucanía. Autoridades indicaron que el 78% corresponde a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF. En medio de esta emergencia, el Ejecutivo ha reiterado el llamado a acelerar la votación de la denominada Ley de Incendios. Desde la oposición, sin embargo, persisten los frenos a la iniciativa. 4 personas fallecidas dejó como saldo un incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres durante la madrugada de este domingo. 2 heridos a bala dejó una balacera que se registró en la comuna de Cerro Navia y 83 personas extranjeras han sido expulsadas del país con destino a Colombia y Bolivia en el primer vuelo chárter de expulsiones de este año. El presidente electo José Antonio Kast llegó hasta Dajabón en República Dominicana para participar de la inauguración de un hospital. Posteriormente mantendrá reuniones con el mandatario dominicano. Luego de que la futura vocera de gobierno Mara Cedini asegurara que las conversaciones para que Trinidad Steiner liderara el Ministerio de Seguridad iniciaron cuando aún era fiscal, el oficialismo apela a la falta de transparencia que hubo detrás de su nombramiento. No obstante, el ministro Luis Cordero desdramatizó esta situación, aludiendo a que el traspaso en el sector público funciona en otra dimensión. Y tras 4 días de paro, la Dirección del Trabajo de Antofagasta anunció que el sindicato número 2 de Finning en Antofagasta puso fin a las movilizaciones. La CUT no descarta movilizaciones al nuevo gobierno, sin embargo, aseguran estar abiertos al diálogo con quien liderará esta cartera, Tomás Rau. En el exterior, el capitán del petrolero interceptado por la Marina Francesa, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, se encuentra en arresto en Marsella, sospechoso por tener un falso pabellón. El presidente Volodymyr Zelensky instó a Europa a la unidad 100% efectiva y a elegir entre la libertad o la dependencia durante su discurso en la Basílica de la Catedral de Vilna. En el deporte, Universidad Católica y Coquimbo Unido definirán desde las 19 horas al campeón de la Supercopa del fútbol chileno en Viña del Mar. Y tras caer por 3-0 frente a Universitario de Lima, el entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneni, no descarta realizar una nueva incorporación antes del cierre del libro de pases.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número 1 del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía, hoy domingo 25 de enero. Les agradecemos desde ya a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío la Radio y también a quienes lo hacen a través de nuestro sitio web. Les comentamos que, por cierto, usted puede comunicarse con nosotros a través de distintas vías desde todos los puntos del país. Puede llamarnos a través de nuestra línea completamente gratuita, el 800 800 810 810 o bien también puede enviarnos fotos, audios, videos, sus informaciones, las leemos completamente en vivo a nuestro WhatsApp, que es el más 569-9200-7888. Y por cierto, también nos encuentra en la red social X como @BioBio. A ver, y tal como anunciábamos en los titulares, una aldea en un terreno forestal cedido se construirá para las familias damnificadas en los departamentos en Ríos de Chile, esto en Lirquén. Esta semana esperan retirar los escombros de las viviendas siniestradas en sectores altos y la Jefatura de la Defensa Nacional dispuso cierres perimetrales y acceso con control a las zonas afectadas. Por cierto, esta mañana también llegó hasta la localidad de Penco el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que no se había pronunciado en lo que va de esta emergencia que afecta al centro sur de nuestro país, y fueron bastantes las declaraciones que dio el titular de esa cartera. Vamos a tomar de inmediato contacto con Verónica Valenzuela desde Penco. Hola, Verónica.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros durante la mañana hemos estado desplegados en la comuna de Penco, donde se realizó una reunión entre las autoridades regionales con la presencia del ministro de Vivienda, justamente Carlos Montes, de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, autoridades regionales y, por supuesto, el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera. ¿Qué se conversó? Se abordaron distintos temas que tienen que ver, por supuesto, con el plan de instalación de viviendas de emergencia y de remoción de escombros en sectores afectados por los incendios forestales. Un punto importante que se abordó es que es lo que va a pasar con las más de 700 familias que perdieron sus departamentos en el sector Ríos de Chile, en Lirquén, donde recordemos se quemaron todos los bloques. Ayer precisamente estuvimos conversando con los vecinos, quienes nos manifestaban su incertidumbre al no saber cómo se iba a dar la instalación de vivienda de emergencia, al no contar con un terreno para las más de 700 viviendas. Escuchemos lo que nos dijeron.
Estamos todos en la misma, de brazos cruzados, ya que igual aquí al ser bloques, son departamentos. Bien, todos los vecinos lo perdimos todo, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Esa es la verdadera pregunta en este momento.
Estoy en incertidumbre de qué va a pasar, porque nosotros vivimos en cielo nomás, pues no tenemos terreno, y estos departamentos no se puede habitar. Entonces, esa es mi incertidumbre. ¿Para cuándo? ¿Cuánto vamos a tener que esperar? Nosotros recién vamos a empezar a hacer la ficha FIBE para que el gobierno, el bono de gobierno nos llegue, pero eso es una parte.
Bueno, el alcalde Rodrigo Vera, el alcalde de la comuna de Penco, adelantó que existe un terreno donde se instalará una especie de aldea para aquellas familias afectadas correspondientes a los edificios de Ríos de Chile. De hecho, en estos momentos él fue hasta ese terreno con el ministro Carlos Montes para verificar el trabajo de los accesos a ese terreno, ya que era un terreno más bien forestal, y hoy se habilitaron los caminos para que prontamente se pueda instalar allí esa aldea. Esto mientras se trabaja en la reconstrucción definitiva de las viviendas de estas familias. Escuchemos las palabras del alcalde.
¿Qué tenemos que hacer? Buscar un terreno, que lo tenemos listo, que es privado, y crear una gran aldea. Se nos viene el invierno. Necesito instalar 700 viviendas provisorias de una vez. ¿Qué significa eso? Que hoy día ya se tiene que reactivar la industria.
Bueno, otro de los temas tratados en esta reunión fue lo que tiene que ver con la remoción de escombros, que en muchos sectores se ha dificultado por la cantidad de vehículos que llegan hasta estos sectores afectados. En ese contexto, el jefe de Defensa Nacional en la región, Edgardo Acevedo, anunció un plan de acceso vehicular que va a prohibir el acceso en sectores donde se va a trabajar en la remoción de escombros.
Quiero ser bien enfático con lo siguiente: el plan de acceso vehicular controlado se va a traducir en la prohibición de acceso a ciertas áreas en donde necesitamos entrar con todo el entramado estatal para poder llegar con la ayuda en forma eficiente a la gente que más lo necesita. Por lo tanto, los vehículos no van a poder accesar a los lugares que van a ser informados.
Bueno, este plan comienza a regir desde mañana lunes, pero ¿en qué sectores? Esto lo señaló la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.
Gabriela Mistral y Cerro Rahue van a estar con control de acceso vehicular para asegurar la limpieza y remoción de escombros, y el barrio de Ríos de Chile va a estar concentrado para la aplicación de la ficha básica de emergencia, que es el último barrio que nos falta por recorrer. Ya se ha coordinado con los dirigentes de vecinos y
ahí lo decía la subsecretaria, ya está coordinado con vecinos de estos sectores ya señalados que van a donde se va a restringir el acceso vehicular. Esto entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, donde va a haber un control para poder acceder a estos sectores, en GeoChile, Gabriela Mistral y Ríos de Chile, esto en la comuna de Penco. Estos sectores se van a ir anunciando a través de distintos canales de difusión y por supuesto también que nosotros vamos a estar atentos a todo ello. Vanessa.
Sí, Verónica, justamente queremos pasar a escuchar brevemente las declaraciones que dio esta mañana en Penco. Tal como tú lo mencionabas, llegó bastante temprano el titular de la cartera, que no se había pronunciado con anterioridad en esta emergencia, el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Bueno, usted sabe que el Ministerio de la Vivienda entra una vez que recibe la ficha FIDE. O sea, nosotros tenemos, durante estos días hemos estado preparando la etapa que viene ahora. Ya hemos logrado algunos pasos importantes. Anoche a las 9 de la noche ya teníamos 1.150 fichas 2. ¿Eh? O sea, aquí hay un equipo muy sólido, con mucha experiencia, que ha trabajado con mucho rigor. Tenemos una cartagán de todo lo que se ha ido haciendo acá y tenemos un muy buen equipo y muy dedicado y muy comprometido.
Verónica, ahí se escuchan las palabras del titular que empieza a dar señales, los pasos que se vienen a propósito de esta emergencia, pero él también respondió, me lo puedes confirmar tú, respecto de la comparación que se ha hecho en las últimas semanas desde que iniciaron los incendios a propósito de la reconstrucción en la región de Valparaíso, ¿no?
Sí, es algo que se ha dado a lo largo de esta emergencia, se suele comparar con la emergencia en la quinta región, pero lo que se ha reiterado por parte de las autoridades es que en realidad no serían similares por el aspecto topográfico, por la cantidad de sectores afectados en Penco, en Tomé, en Florida, así que también vamos a estar atentos al despliegue que va a realizar. Por lo menos ya se nos ha informado que el ministro va a recorrer distintos sectores, no solamente acá el sectores en Penco, sino que también en Concepción, que fueron afectados. Da un dato también sobre las fichas FIBE, son 1.150 fichas, la ficha 2, son 1.150 fichas 2 se han llenado. Pero también existe el dato de cuántas fichas FIBE se han aplicado. Son 3.093 fichas FIBE entre el Biobío y Ñuble, y solo en la región del Biobío ya ascienden a más de 2.500.
Perfecto, Verónica, mantenemos líneas abiertas contigo para lo que vaya a ser el transcurso de esta jornada entonces en la comuna de Penco.
Perfecto, hasta luego.
Continuamos entonces revisando lo que sucede también en otras regiones de nuestro país que se han visto afectadas por los siniestros. Ya asciende a 76 los detenidos por incendios forestales en la región de la Araucanía, y las autoridades han indicado que el 78% de estas personas correspondería a que no dieron aviso de quemas a CONAF. En la CORMA sostienen que las causas están asociadas a la intencionalidad, mientras que la zona registra un aumento del 225% de la superficie afectada por el fuego en lo que va de la temporada. Todos los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una semana está por cumplir el incendio forestal de Codigüe en la comuna de Nueva Imperial, en la Araucanía, donde las llamas ya consumieron 856 hectáreas. Se trata del siniestro que lleva más días en combate, sumándose en jornadas posteriores dos focos en Lonquimay y uno en Collipulli. Así, los equipos mantienen los esfuerzos para extinguir el fuego, priorizando el resguardo de las familias y viviendas. En la temporada ya se registran 76 detenidos por incendios forestales en la Araucanía. El Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, señaló que el 78% corresponde a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF.
Estos datos varían día a día, pero del último reporte, aproximadamente de los 76 detenidos, un 4% aproximado son niños, niñas, adolescentes, un 5% extranjeros, y casi un 80%, o sea, un 78% son quemas sin aviso a CONAF.
El gobierno además sostiene que más de un 50% de los incendios forestales de la temporada tiene como origen las conductas negligentes, algo que los gremios rechazan, indicando que gran parte de los siniestros es por intencionalidad. Así lo afirma el presidente de la CORMA en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto.
Hoy en la Araucanía estamos enfrentando múltiples focos de incendios rurales con una alta intencionalidad como causa raíz, que no solo afecta a las empresas forestales, sino que también a pequeños propietarios y comunidades rurales de la región.
En el gremio piden una acción coordinada a las autoridades de gobierno para dar con los responsables y así determinar las causas que originan los incendios. En tanto, durante la temporada de la Araucanía se registran 536 incendios forestales, con un aumento del 225% de la superficie afectada por el fuego en comparación al año anterior. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:16 p.m.
Y cerrados se han mantenido los senderos del Parque Nacional Laguna de Laja ante estado de emergencia que impera en la región del Biobío debido a los incendios forestales. La autoridad de CONAF adujo razones de prevención y seguridad en la preservación de estos recursos naturales que ofrece dicho lugar. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Desde CONAF, el director provincial del organismo, Juan Carlos Bascur, explicó que en el afán de prevenir mayores daños al patrimonio silvestre y recursos naturales protegidos en dicho parque nacional, los organismos vinculados al parque, es decir, CONAF, municipio de Antuco, autoridades de bomberos, entre otros, se determinó la conveniencia de restringir el tránsito de personas y vehículos por esta área turística nacional e internacional.
El cierre del parque obedece netamente a medidas de seguridad, dado que todos los recursos de primera respuesta están trabajando en los incendios ya conocidos y no tenemos incendios cercanos a esa área silvestre ni a la Reserva Nacional Rapto tampoco. Así que en ese sentido obedece netamente a una decisión técnico-política y para resguardar los recursos naturales de esta área silvestre.
Se reiteró que por ahora no hay focos cercanos importantes de incendios forestales que revistan peligro para el Parque Nacional, pero que la medida se tomó por razones de prevención en el entendido que el lugar es visitado todo el año y especialmente el flujo de personas aumenta considerablemente en verano. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:17 p.m.
Es en este contexto la emergencia provocada por todos los incendios en la zona centro-sur de nuestro país que continúan en combate, de acuerdo cierto a las últimas informaciones de Senapred, se mantienen 12 focos activos. En medio de todo este despliegue por la catástrofe, el Ejecutivo ha reiterado el llamado a acelerar la votación de la denominada Ley de Incendios que presentó hace más de 2 años en el Congreso. No obstante, desde la oposición persisten los frenos a la iniciativa, refiriéndose a un perjuicio fiscal para los gremios forestales. Paula Gómez nos amplía la información hasta ahora. Hola, Paula.
Muy buenas tardes, Vanessa, auditores. Sí, porque la catástrofe provocada por los incendios forestales que afectan al centro sur del país ha vuelto a poner en la discusión pública y política la legislación sobre la denominada Ley de Incendios. De acuerdo con el último informe del Consolidado Nacional de Incendios Forestales del Servicio Nacional de Prevención ante Desastres, más de 42.000 hectáreas han sido afectadas por los siniestros que continúan en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, donde aún persisten 12 focos en combate. Desde que comenzó la emergencia, el Ejecutivo ha alzado la voz para que el proyecto avance en el Congreso. El mismo presidente Gabriel Boric, en medio de su visita a Ñuble la semana pasada, declaró que espera que se vote a la brevedad. En 2023, el gobierno ingresó la iniciativa en el Parlamento, pero desde entonces no ha logrado salir a flote. Esta semana, la Comisión de Hacienda despachó el proyecto a la Sala del Senado a solo días de comenzar el receso legislativo en el mes de febrero. Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a reiterar el llamado a acelerar la votación de la ley en el Congreso.
Nosotros esperamos que se apruebe con celeridad, toda vez que entrega nuevas herramientas para prevenir incendios forestales en el futuro y particularmente cuando estos afectan zonas urbanas.
La propuesta impulsada por el gobierno busca fortalecer la estrategia de prevención de este tipo de siniestros en el país. El proyecto incluye la incorporación de zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial y áreas de amortiguación para reducir los riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y el uso de cortafuegos. Bueno, sin embargo, desde la comisión la iniciativa fue despachada con cierto recelo. La oposición sostiene limitantes en torno al financiamiento del proyecto. Así lo postula el senador de la UDI, Javier Macaya, quien se refirió a la carga fiscal hacia los propietarios forestales.
Bueno, es efectivo que este proyecto no se trata ni de apagar incendios ni de perseguir a los culpables, y evidentemente hay una situación fiscal de financiamiento de todas las medidas que se tienen que aplicar, que ponen el peso de dichas medidas en el hombro de los propietarios forestales.
Por otro lado, la presidenta del comité y futura ministra Jimena Rincón apuntó a que el proyecto del Ejecutivo no contempla la persecución de los culpables de los incendios, ni tampoco dota de una mayor dota de mayores recursos ni herramientas para el Ministerio Público en este ámbito. De acuerdo con la última información de Senapred, se reportan 2.707 viviendas destruidas, donde cerca del 90% se concentra en la región del Biobío. Asimismo, el número total de damnificados asciende a 21.649 personas y lamentablemente se registran 21 personas fallecidas.
Gracias, Paula. Y bueno, a propósito de todo este contexto que estamos mencionando, fue hoy en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 que el jefe de la cartera de seguridad, el ministro Luis Cordero, entregó un balance respecto de las personas detenidas por provocar incendios en nuestro país durante esta temporada. Estamos hablando de 2025 y lo que va de el 2026. Dice él que solamente durante el periodo desde el 18 de enero, fecha en que se iniciaron los mega incendios en la región de Ñuble y Biobío, 30 personas han sido capturadas por causar incendios. De lo que comenzó la temporada de incendios, que comienza técnicamente a partir del 1 de septiembre del año pasado hasta hoy, tenemos más de 357 personas detenidas asociadas a los incendios, agregó el titular. Enfatizó que de ese total, más de 130 de esas personas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas. Ese es el nivel de gravedad que suponen estas catástrofes, señaló. Durante la conversación también reiteró que los incendios en su mayoría son producidos por la acción humana. Lo ha dicho el ministro Elizalde, dijo. Lo han hecho cada uno de nosotros en las intervenciones que hemos tenido, que la mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana. Buena parte de ellos está asociado a la negligencia, que también hay participación dolosa, y además se produce un encadenamiento muy complejo que está asociado al inicio de un incendio y las personas no advierten las comunicaciones oficiales por parte del Estado. Además de lo anterior, Cordero explicó la razón detrás de compartir la cifra de personas capturadas por esas circunstancias, amparada principalmente como medida disuasoria. Por eso, nosotros informamos cuántas personas tenemos detenidas, porque han identificado rápidamente para disuadir a terceros que en época de incendios no suprimen sus conductas de riesgo, fueron parte entonces de las declaraciones del ministro de Seguridad en esta entrevista. Y, por cierto, siguiendo en esta línea, Senapred de la región de Ñuble desactivó la alerta roja que permanecía vigente por incendios forestales en esa región. A la fecha, solo un incendio permanece activo. Todos los detalles en el informe de Guillermo Escares.
En atención a la mejora de las condiciones climáticas con bajas temperaturas, calma y disminución de la velocidad del viento, el Servicio Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres, Senapred Ñuble, determinó cancelar y desactivar la alerta roja regional que se mantenía vigente debido a los incendios forestales. De acuerdo al último informe entregado por CONAF, actualmente solo permanece activo un incendio en la región, el denominado Incendio Forestal San Lorenzo, ubicado en la comuna de Quillón, sector poniente, en la localidad de Queime. Este siniestro consumió 445 hectáreas entre bosques, matorrales, bosque nativo de aromo y plantaciones agrícolas, sin afectar estructuras ni viviendas en el sector, gracias al trabajo terrestre de bomberos, brigadistas y otras colaboraciones, a diferencia de los incendios perales en la comuna de Ránquil, Montenegro, en Quillón y Bulnes. En el lugar continúan trabajando brigadas terrestres y aéreas de CONAF, personal de la empresa Arauco y bomberos, realizando labores de control para una posterior liquidación. El incendio se mantiene en la actualidad en calidad de contenido. Pese a este escenario más favorable, las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a mantener las medidas de prevención, recordando que se permanece vigente el estado cero faena agrícola y forestal, el que prohíbe toda actividad en estos rubros entre las 12 y las 18 horas. Finalmente, se solicita a la población estar atentos ante cualquier foco de incendio y denunciar de inmediato a los organismos de emergencia. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente de la Asociación de Consejeros Regionales de Chile, Héctor Pacheco, llamó al presidente electo, José Antonio Kast, a conocer el trabajo de los CORES, visitar las regiones del país y fortalecerlas, donde, según dijo, deben tomarse las decisiones en beneficio de la gente. Desde Radio Bío Bío en Valdivia nos informa Carlos López.
La Asociación de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE, se reunió en Valdivia en estos últimos días para establecer una hoja de ruta en pos de la descentralización del país y que la toma de decisiones sea más autónoma, con mayores atribuciones a los gobiernos regionales sobre el uso y destino de recursos para proyectos y actividades en beneficio de los habitantes de cada zona. El presidente de ANCORE, el consejero regional del ADC por Los Ríos, Héctor Pacheco, anunció que realizarán un segundo encuentro en Valparaíso, esperablemente a inicios de abril. Previo a ello, esperan reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast, antes o después de que ya esté en posesión del cargo, a quien le pedirán audiencia y exponer en ella los temas de descentralización, regionalización y responsabilidad fiscal, de los cuales dijo no se ha avanzado en los últimos años. La autoridad llamó al mandatario electo a que visite las regiones y se reúna con los gobiernos y consejos regionales.
Espero que el presidente pueda viajar a las regiones, que sepa cuál es el rol que nosotros ejercemos, y nosotros esperamos que en el futuro este país, ojalá en este nuevo gobierno, tenga más responsabilidades los gobiernos regionales, tengan más recursos los gobiernos regionales, porque los recursos que vienen a veces del nivel central se demoran mucho en la ejecución y hay que tomar las decisiones en las regiones.
El presidente de ANCORE también anunció la solicitud de audiencias con representantes del nuevo parlamento, afirmando que tanto los congresistas que asumen como el nuevo gobierno deben asimilar la posición y el rol de los consejeros regionales, al ser estos últimos quienes toman las decisiones para los presupuestos regionales, los que apoyan a municipios, a servicios públicos y distintas instituciones y organizaciones. Pacheco dijo que espera que los escuchen, como también tener una buena relación, ya que, entre otras cosas, estarán en al menos 3 ejercicios presupuestarios para dar visto bueno a fondos sectoriales, lo que se hace en conjunto, según aseguró, y no tomando determinaciones desde La Moneda o en Santiago. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
A un año de la tragedia en Bahía Mansa, cuando una lancha proveniente del sector Caleta Cóndor naufragó producto del exceso de pasajeros, autoridades y familiares realizaron un acto conmemorativo en el mismo sitio del accidente. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bío Bío en Osorno.
Fue el domingo 26 de enero de 2025, cerca de las 20 horas, cuando se conocía el trágico accidente ocurrido frente a las costas de la provincia de Osorno. Un grupo familiar retornaba desde Caleta Cóndor a bordo de una lancha contratada para ese fin. Sin embargo, a lo largo del trayecto, el capitán de la embarcación recogió a más pasajeros que no estaban en el listado inicial. Luego de una serie de incidentes que a la fecha son investigados por la Fiscalía de Osorno, la embarcación naufragó causando que 7 pasajeros perdieran la vida. La mañana de este domingo se realizó una romería en el lugar exacto de la tragedia, con presencia de autoridades y familiares que dejaron ofrendas florales en el lugar. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, indicó que actualmente existe una mayor fiscalización de parte de la Armada respecto a la navegación turística en la zona.
Participaron obviamente los familiares directos, la Armada también, bajo la supervisión de la Armada, que nos acompañaron en todo momento, los pescadores que nos facilitaron sus embarcaciones. Llegamos hasta el punto del naufragio, se depositaron ahí las ofrendas florales. Indudablemente que han habido avances importantes. Hoy día, cierto, existe un alcalde de mar en Caleta Cóndor, que eso permite una mayor supervisión y sobre todo fiscalización de parte de la Marina.
Los traslados en lancha al sector de Caleta Cóndor tienen lugar durante todo el año, pero por la llegada de turistas en verano existe un notorio aumento. Pese a que actualmente hay una capitanía de puerto en Caleta Cóndor a raíz del accidente, el llamado también es a la responsabilidad de quienes efectúan esta labor, indicaron las autoridades. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una tragedia marcó la madrugada de este domingo en el Cerro Placeres, en Valparaíso, luego de que un incendio estructural consumiera por completo una vivienda y se propagara a un inmueble colindante. El siniestro dejó 4 fallecidos y la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, asumió las diligencias para determinar el origen de la emergencia. Los detalles los tiene Aníbal Rosales.
El incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres y cobró la vida de 2 personas durante la madrugada de este domingo se registró cerca de las 3:40 horas en el pasaje Millaroy, donde 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fueron despachadas tras un llamado de emergencia. Al llegar al lugar, se encontraba una vivienda de material ligero completamente envuelta en llamas y en fase de combustión libre, lo que obligó a un despliegue inmediato para evitar una propagación mayor hacia casas vecinas. En medio del combate inicial, los vecinos advirtieron que habrían 4 personas al interior de la vivienda, primero reportadas como desaparecidas. Tras controlar el fuego y comenzar la remoción de escombros, bomberos confirmó el hallazgo de 4 víctimas fatales, mientras cerca de 25 voluntarios y personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos trabajaron en el lugar para levantar los primeros peritajes. Así lo precisó el capitán de guardia, Delfo González.
Esta madrugada a las 3:40, nuestra central de gestión de incidentes despacha 5 unidades del Cuerpo Bombero Valparaíso a calle Millaroy número 10, en Cerro Placer. La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero, completamente en llama, en fase libre de combustión. Vecinos del sector informan que de la misma vivienda hay 4 personas desaparecidas.
Debido a la gravedad del hecho y al número de víctimas, el comisario de servicio de la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso, Felipe Peña, indicó que Carabineros dio aviso al Ministerio Público, el que instruyó que la investigación quedará a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Según se informó, el principio de causalidad del incendio aún no ha sido determinado, por lo que se indagan tanto el origen del fuego como las circunstancias exactas que derivaron en los fallecimientos.
Posteriormente pasa a 2 inmuebles colindantes y en definitiva un personal de Carabineros llama al fiscal de turno y el fiscal de turno es quien instruye que vaya personal de la Policía de Investigaciones a trabajar netamente en el sitio del suceso para saber el proceso de ignición del fuego, principio de causalidad y también en definitiva por qué hay fallecido. Entonces, ¿cuál es el origen del fallecimiento de estas personas?
Las diligencias buscan establecer cómo se inició el incendio, de qué forma se propagó hacia los inmuebles colindantes y si es que existieron factores adicionales que influyeran en la tragedia, donde hasta el cierre de esta edición se desconoce la identidad de las víctimas fatales. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Dos heridos a balas dejó una balacera registrada en la comuna de Cerro Navia. Un hombre de 20 años fue detenido como autor de los disparos. Mientras que, en otras informaciones, 83 personas extranjeras fueron expulsadas del país con destino a Colombia y Bolivia en primer vuelo charter de expulsiones de este año. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Benjamín Guerrero.
Claro, un hecho que se registra en horas de esta madrugada. Hablamos de una balacera en Cerro Navia que deja a 2 personas lesionadas, un adolescente y un hombre adulto, y termina con una persona detenida, en un hecho que está siendo investigado por equipos especializados de Carabineros. Según información preliminar, este tiroteo ocurrió en la intersección de El Almendral con El Pajar, en un contexto que inicialmente fue descrito por la institución como un enfrentamiento entre grupos equipos rivales. Ambos heridos fueron trasladados al hospital Félix Bulnes, donde Carabineros tomó conocimiento de este caso. El mayor Cristian Galás, de la 45 Comisaría de Cerro Navia, relató que personal policial fue requerido en este hospital por el ingreso de un adolescente con un impacto balístico en una pierna y que mientras se realizaban las primeras diligencias ingresa este segundo herido, un hombre adulto con lesiones por arma de fuego en el tórax y la mandíbula, quien hasta este momento se mantiene en riesgo vital. Pasemos a escuchar las declaraciones del mayor Cristian Galás.
Ya, mire, el primero, con la herida en la pierna, ¿cierto? Es una lesión leve. No obstante, el segundo ingresado mantiene un impacto en el tórax, como mencioné, y en la mandíbula, y él se encuentra al momento con riesgo vital.
Claro, en este contexto el oficial indicó que un testigo habría apuntado al sujeto que acompañaba al segundo lesionado. Cuando esta persona, este segundo lesionado, ingresa al hospital, un testigo le indica a Carabineros que esta persona que lo acompañaba era el presunto autor de los disparos, lo que motivó un seguimiento a pie y la detención en las inmediaciones del recinto asistencial de esta persona. Se trata de un chileno de 20 años con antecedentes policiales, pero sin órdenes vigentes de detención, quien pasará a control de detención durante esta jornada. El mayor Galás además agregó que el Ministerio Público instruyó diligencias al OS9 de Carabineros y también al Labocar, incluyendo el levantamiento de evidencia, empadronamiento y también revisión de cámaras de seguridad, mientras que de manera preliminar se indaga si este hecho se originó por una riña vinculada a causas sentimentales. En otras informaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y también la Policía de Investigaciones, la PDI, concretó este domingo el primer vuelo charter de expulsiones de este año, que sacó del país a 83 personas extranjeras con destino a Bolivia y también a Colombia. De acuerdo al comunicado oficial emitido por esta institución, 56 de estas expulsiones fueron de carácter administrativo y 27 corresponden a órdenes judiciales. Las medidas afectaron a 52 ciudadanos colombianos y también 31 bolivianos, muchos de ellos vinculados a delitos graves como homicidio, también robos, delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y también a la ley de armas. La jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, la prefecta Poli Ureta, explicó que estas expulsiones son resultado de, dijo, fiscalizaciones permanentes a lo largo del país y que fueron materializadas por registrar órdenes vigentes judiciales y también sanciones administrativas impuestas como sustitución de condenas.
Por registrar vigentes expulsiones, tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, robo, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, a la ley de armas, entre otros.
Desde el gobierno destacaron este procedimiento como parte de una política sostenida. De hecho, el director nacional de migraciones, Luis Eduardo Taller, informó que con este vuelo se alcanzaron 4.421 expulsiones desde que inició el actual mandato en 2022 y agregó que se trata de una acción que busca reforzar la seguridad del país y también asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria. En este sentido, Taller remarcó que durante la administración del presidente Gabriel Boric se han ejecutado 23 vuelos de este tipo con más de 4.300 personas expulsadas. De hecho, solo en 2025 se concretaron más de 1.000 expulsiones, mientras que en lo que va del 2026 ya suman las 128. Pasemos a escuchar las declaraciones de Luis Eduardo Taller.
Durante la gestión del presidente Gabriel Boric hemos materializado más de 4.300 expulsiones, cifra que refleja el trabajo sostenido que ha realizado el Servicio Nacional de Migraciones junto a la Policía de Investigaciones.
Claro, se hace un punto político en este sentido. Es por eso que finalmente el titular de Migraciones puntualizó que la prioridad ha sido clara: expulsar a personas que hayan cometido delitos, tengan antecedentes penales o incumplan la normativa vigente, reafirmando, dijo, que esta línea de acción se mantendrá hasta el final del gobierno. Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta Dajabón en República Dominicana en medio de su gira por Centroamérica. Kast participará en la inauguración de un hospital en la ciudad fronteriza. En tanto, desde el oficialismo cuestionaron la designación de Trinidad Steiner, alegando que las conversaciones con la futura ministra se dieron mientras aún cumplía funciones como fiscal regional. Los detalles con Arlet Fernández.
Como tú mencionabas, en estos momentos el presidente electo José Antonio Kast está participando de diversas actividades en Dajabón, en República Dominicana, en el marco de su gira por Centroamérica que comenzó ayer. Durante la jornada, Kast visitará un hospital en la ciudad fronteriza de Dajabón, donde participará de la inauguración del recinto médico. Posterior a eso, el presidente electo viajará junto a su equipo a Santo Domingo, donde se reunirá con el presidente dominicano Luis Abinader y su gabinete para tratar temáticas como minería, turismo y política migratoria. Siguiendo en su gira, este lunes José Antonio Kast comenzará su viaje a El Salvador, donde se reunirá con el presidente del país, Nayib Bukele, y visitará el centro de confinamiento del terrorismo, también conocido como la mega cárcel salvadoreña. Antes de aterrizar en suelo salvadoreño, el presidente electo tendrá una escala en Miami, Estados Unidos, donde aún no se confirma si mantendrá reuniones en ese país. En tanto, en terreno nacional, desde el oficialismo cuestionaron las condiciones en que se dieron las conversaciones con Trinidad Steiner para encabezar el Ministerio de Seguridad. El senador socialista Juan Luis Castro aseguró que podría haberse dado un conflicto de interés en el periodo en el que el equipo del presidente electo comenzó las negociaciones con Steiner, quien mantenía sus funciones como fiscal regional de Tarapacá.
Esto abre una enorme duda respecto a las condiciones en las cuales se llegó finalmente a esta designación en un trayecto tortuoso que no está claro aún de la manera en que los factores de probidad, los factores de respeto jerárquico.
Desde Chile Vamos, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, tildó como ridícula la acusación de Castro, asegurando que Steiner cambiará de cargo dentro del sector público, por lo que siempre fueron conversaciones pensando en el trabajo para el Estado y los chilenos.
Este debate del conflicto de interés es realmente ridículo cuando hablamos de dos personas que trabajan para el mismo Estado. La Fiscalía Nacional y el Ministerio de Seguridad trabajan para todos los chilenos, para el Estado.
De igual manera, el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió en el programa Mesa Central a la posibilidad de un conflicto de interés en las conversaciones. El jefe de cartera desdramatizó la situación, afirmando que en los traspasos entre dos cargos del sector público, los conflictos de interés están regulados y más bien la clave está en la gestión del conflicto. Además, Cordero respaldó la designación de Trinidad Steiner como futura ministra y manifestó que las evaluaciones de desempeño deben darse mientras está en el cargo.
Claro, ahí lo que menciona, cierto, el titular es que esperemos primero que llegue a la moneda antes de juzgar su desempeño. Pero Arlet, preguntarte, tú que has estado reporteando este tema, finalmente, ¿cómo estalla este nuevo flanco abierto para otra de las ministras designadas del gobierno electo?
Bueno, esta polémica o este otro flanco que se abre lo que es el gabinete de Kast se da luego de una entrevista que la futura vocera del gobierno, Mara Cedini, dio a La Tercera, donde menciona que llevan bastante tiempo en las conversaciones con Steiner, que va a asumir este ministerio en marzo. Y claro, luego de esas declaraciones, ya decíamos, desde el oficialismo se prendieron las alertas sobre si existe un posible conflicto de de interés o alguna forma de violación a la probidad de lo que fueron estas conversaciones. Así que a raíz de esta entrevista es que se da toda esta polémica que aún está en curso. Todavía es algo que se está discutiendo. Hace algunos instantes el diputado Manucheri también emitió un comunicado a través de la plataforma X, donde dice que es una situación gravísima la que se está dando. Así que durante el día yo creo que serán más las reacciones que se darán desde el mundo político.
Sí, a propósito de que hay que saber cuál es el pronunciamiento, ¿cierto?, de la futura ministra, del presidente electo, pero yo creo que es importante recalcar, como tú lo señalabas, lo que dice el ministro Cordero respecto de que hay que hacer la diferenciación de que es muy distinto cuando estos traspasos, hablo de ministro, de futuros ministros, se da en el aparato público, porque ella desempeñaba, ¿cierto?, su rol como fiscal regional, y ahí podemos decir que está haciendo un guiño a otro ministro de CAS, ¿no?, al canciller, que de hecho lo está acompañando en su gira por Centroamérica.
Claro, ahí el guiño que hace el actual ministro Cordero es que dentro de lo que es el sector público, los traspasos funcionan de una dinámica, en una dinámica distinta, y es que a lo que apunta él es que se ve más bien la gestión del conflicto de interés que una regulación quizás escrita de cómo sería, y lo deja como a criterio de cada una de las personas que trabajan dentro del aparato público. Y claro, lo que se refería es a este conflicto de interés que existe con el futuro canciller Pérez Mackenna, quien también ha estado dentro de estos flancos de discusión que se han abierto luego de la designación del gabinete de José Antonio Kast.
Claro, pero ahí es distinto porque él, digamos, sí mantiene funciones en una empresa, claro, de carácter privado.
De carácter privado, exactamente.
Bueno, hay que ver cómo decanta todo esto también en el transcurso de estas jornadas. Gracias, Arlet.
Buenas tardes.
Y siguen los coletazos por la denominada división dentro de la futura oposición. Siguen algunos timoneles, han puesto paños fríos, otros reconocieron cierta distancia con el mandato del presidente Gabriel Boric. Al respecto, desde el Frente Amplio y el PC, llamaron a construir y colaborar en la unidad de cara al futuro. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque con críticas al Frente Amplio y el Partido Comunista, la Socialdemocracia, específicamente el Partido por la Democracia, se volvió a reunir este sábado en el marco de su Comité Nacional número 69, donde buscaron abordar el contexto actual y el marco de acción a partir del 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. En la instancia, el secretario general del PPD, José Toro, comenzó su intervención destacando la figura de Carolina Toa, exministra del Interior y excandidata a la presidencia del sector, afirmando que ella es la persona más preparada de esta coalición. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus palabras fueron las críticas al Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes, según dijo, se negaron en varias ocasiones a poder avanzar en proyectos de seguridad, cuando Toa era jefa de una de las carteras más relevantes en esta materia. Sobre esto, el timonel del partido, el diputado Jaime Quintana, reconoció que la relación con el gobierno no fue fácil, ya que Boric no era el candidato del sector en la primera vuelta.
A que nuestra relación con el gobierno no fue fácil, porque nosotros terminamos apoyando a un candidato que no era nuestro candidato en primera vuelta, con quien no teníamos un vínculo histórico de trabajo.
Por otro lado, el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, abordó los cuestionamientos y la división de la futura oposición y agregó que sería inexplicable para la ciudadanía que prevaleciera la fragmentación.
Ahora, lo importante es saber canalizar y procesar esas diferencias con responsabilidad política. Y en mi opinión, sería inexplicable para la ciudadanía que prevaleciera la fragmentación por sobre la unidad de las fuerzas políticas y sociales.
Por último, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, explicó que la unidad es algo que se debe construir con trabajo, que, en sus propias palabras, no se decreta.
La unidad es una cuestión que se tiene que construir. Estoy de acuerdo cuando se dice que no se decreta, sino que hay que trabajar para que se logre. Y eso es lo que tendrán que hacer los partidos de izquierda durante el siguiente periodo.
Hasta el momento, varios sectores de la izquierda tienen contemplado reunirse para definir su marco de acción, al igual que lo hizo el Frente Amplio y el PPD el día sábado, sentando las bases de lo que será su actuar y la unidad desde el 12 de marzo, cuando asuman este nuevo trabajo como oposición.
Bienvenido.
nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Perú supera a Chile en valores de exportaciones y el presidente del gremio de la fruticultura hace un llamado a mejorar en políticas más agresivas del mercado. Esto según cifras durante 2025, lo que lo desplaza del primer lugar y marca un cambio histórico en el comercio de alimentos frescos en Sudamérica. Según datos del sector, el país vecino cerró el año con más de 14 mil millones de dólares en envíos agroindustriales, mientras Chile alcanzó poco más de 13 mil millones. Desde Fedefruta, su presidente Víctor Catán sostuvo que este escenario no resulta sorpresivo y responde a un plan de desarrollo agrícola sostenido en el tiempo por parte del mercado peruano. Recordó que hace dos décadas Perú exportaba cifras muy inferiores y que hoy logra superar a Chile gracias a políticas públicas enfocadas en su productividad, mercados y promoción internacional. Catán advirtió que esta situación impacta directamente en la competitividad del sector de la fruticultura en Chile y llamó a avanzar hacia una estrategia de largo plazo que permita recuperar terreno frente a otros países exportadores.
Nos afecta porque perdemos competitividad, porque nos quedamos atrás. Esas divisas no entran a Chile, sino que se van a Perú. ¿Y cómo podemos revertirlo? Teniendo políticas que sean más agresivas para que el desarrollo de la fruticultura en Chile retome el camino a la competitividad.
Desde Frutas Chile, en tanto, su presidente Iván Marambio entregó una mirada más cauta, señalando que el problema no pasa por el volumen y calidad del producto chileno y apuntó a la solidez de la cantidad de exportaciones que sigue teniendo Chile.
En cambio, Perú no tiene esa facilidad y es confuso. En el caso de la fruta fresca, ellos tienen recién la formación hasta noviembre y hasta noviembre solamente alcanzan los 6 mil millones de dólares, muy por debajo de lo que hace Chile en materia de fruta fresca.
El nuevo escenario exige a Chile a mejorar su competitividad y sus políticas en uno de los mercados de los que ha sido pionero en los últimos 20 años.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El capitán del petrolero interceptado por la Marina francesa en aguas del Mediterráneo, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, se encuentra este domingo en arresto en Marsella. Sospechoso de tener un falso pabellón, indicaron fuentes judiciales. El barco fue interceptado el pasado jueves en aguas internacionales entre Marruecos y España en una operación en la que participaron diversos navíos y helicópteros y fue enviado posteriormente al puerto de Marsella Foz, donde su capitán, de nacionalidad india, fue presentado a las autoridades judiciales. Los investigadores de la Gendarmería Marítima de Toulon están procediendo a verificaciones sobre los documentos de navegación del barco y, en particular, sobre la validez de su pabellón. El resto de la tripulación, todos ellos de nacionalidad india, se mantienen a bordo del petrolero, el Grinch, que las autoridades francesas sospechan que pertenece a la flota fantasma con la que Rusia se salda las sanciones a la venta de su petróleo. Y
en otras informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó este domingo a Europa a una unidad 100% efectiva y a elegir entre la libertad o la dependencia durante su discurso en la Basílica de la Catedral de Vilna en los actos conmemorativos del 163 aniversario del levantamiento de enero contra el Imperio Ruso. Nuestro llamamiento es sencillo. Esta unidad debe ser 100% efectiva, no a medias, no durando unos pocos meses del año, no hasta las próximas elecciones en uno u otro país europeo, sino plenamente efectiva. No lo que resulte conveniente, no lo que parezca aceptable, sino todo lo que sea necesario para que funcione, de modo que no haya ninguna amenaza para Europa ni para ninguna de nuestras naciones, instó. Agregó que en 1863 los insurgentes ni siquiera podían soñar con semejante unidad y destacó que hoy en día esa unidad funciona. Con una Unión Europea que se fortalece cada año y con el apoyo de países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Unos 780 presos políticos, según la ONG Foro Penal, continúan detenidos en Venezuela dos semanas después de que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un número importante de personas, proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial. A medida que se conocen las excarcelaciones familiares, ONGs y activistas reclaman la publicación de las listas con los nombres de los detenidos, un pedido que el presidente del Parlamento y negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, se ha dicho dispuesto a atender sin que hasta el momento se haya concretado. Mientras, la mandataria encargada cifró este viernes en 626 las personas excarceladas. Foro Penal asegura haber verificado 156 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria, dice que han confirmado 173. En otras informaciones, el Papa León lamentó este domingo los continuos ataques en Ucrania y advirtió sobre el impacto de la guerra en la población civil, especialmente durante el invierno. Desde la ventana del Palacio Apostólico y tras el rezo del Angelus Dominical, el pontífice expresó su cercanía y oraciones por quienes sufren las consecuencias del conflicto, señalando que estos ataques dejan a comunidades completas expuestas al frío. En su intervención, León subrayó que la prolongación de las hostilidades provoca consecuencias cada vez más graves sobre los civiles y amplía la fractura entre los pueblos, complicando la posibilidad de alcanzar una paz justa y duradera. Por ello, instó a que se redoblen los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra. Durante el mensaje, el Papa saludó a un grupo de jóvenes en Acción Católica de Roma, agradeciéndoles su trabajo a favor de la paz y recordando que su ejemplo permite a los adultos entender la importancia de la colaboración entre personas y pueblos distintos. Francisco animó a los jóvenes a ser activistas de paz en casa, en la escuela, en el deporte, en todas partes, y remarcó la necesidad de evitar cualquier forma de violencia, tanto verbal como física. En otras informaciones, también la gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 700.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico. Datos de la web especializada PowerRoute muestran cortes en el suministro especialmente reseñables en el estado de Tennessee, donde más de 244.000 clientes están sin luz, y también en Texas y Luisiana, donde hay unos 134.000 y 119.000 hogares sin energía eléctrica. En Kentucky hay casi 40.000 cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama hay 15.000 y 10.000 hogares respectivamente sin acceso a electricidad. Virginia ha reportado más de 9.000 cortes de luz, Carolina del Norte unos 6.500 y Virginia Occidental más de 3.000. En las ciudades de Washington y Baltimore no se han reportado fallos en el suministro significativos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
paro del sindicato número 2 de la empresa Finning llegó a su fin en su cuarto día de bloqueos en la ruta de la minería de Antofagasta, luego de una última instancia de mediación que contempló 14,5 millones para cada trabajador.